Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Argentino, exdirector de FM La Tribu, docente universitario, tallerista, docente online, con diversos artículos radiofónicos y comprometido, claro, con el ejercicio de la radio. Gastón Montels nos habla sobre géneros y formatos. Hola Gastón, un abrazo.
Gracias Tito, a vos. Y tal cual, bueno, es la propuesta de la conversación. La relación entre géneros y formatos es un debate histórico, ¿no? Que más bien me parece que es interesante pensarlo como funcionales centralmente a una acción estratégica, que es tratar de pensar cuál es la mejor manera de poder compartir un contenido. Digamos, me parece que al hablar de géneros y formatos hablamos de estrategias de comunicación, es decir, de mecanismos que producen sentido y que intentan interpelar a un destinatario específico. Es cierto que en la línea histórica hay ciertas caracterizaciones acerca de más distancia o cercanía sobre la diferencia de un género y un formato. A mi modo de ver, los géneros son campos disciplinadores de un sentido, es decir, conjuntos de reglas que trabajan un problema y que, como reglas, también construyen determinadas variables de previsibilidad y de recurrencia capaces de ser reconocidos como tales, ¿no? Digo, trabajan un problema, sobre todo, o una tensión, ¿no? En el caso del género periodístico, trabaja sobre la discusión y el problema de la noción de realidad. En el género dramático, trabaja centralmente sobre la posibilidad de la ficción, ¿no? Entonces, los géneros son campos que traccionan una problemática articulada a un tema específico, o a la indagación sobre el descubrimiento acerca de los límites de la búsqueda del sentido periodístico, informativo, dramático, musical. Los formatos, en cambio, son capturas, manifestaciones estratégicas de una modalidad de tratamiento. Son formas que encontramos para poder trabajar un contenido. Y esas formas están supeditadas, por supuesto, a una estrategia de programación o a un objetivo o a las prácticas, costumbres y códigos de diálogo con un destinatario específico particular. Los formatos son útiles disponibles, son herramientas de circulación para el tratamiento de contenidos. Y por lo general, o por lo menos en términos teóricos, algunos formatos son más propios de algunos géneros que otros, aun cuando hoy la producción en sí mismo, no solo radiofónica, tiende a pensar en trabajos o en recorridos transversales a los géneros, ¿no? Eso es también otro debate que tiene que ver con ciertas incidencias de la industria en la producción de contenidos, e incluso hoy de los patrones de navegación online, ¿no? De las maneras de navegar un sitio en internet. Para dar un ejemplo, ya hace muchos años que la producción informativa, por una cuestión de impacto espectacular en las audiencias, ha tomado condiciones de género dramático, ¿no? No poder pensar la información más allá de un villano que desarrolla un conflicto que construye la incidencia en un otro involucrado, ¿no? Y ahí esa hibridez ha hecho en muchas cosas maravillas de la producción, sensible, emocionante, y en otras ha descaracterizado el tratamiento informativo, ¿no? Deshistorizado o le ha sacado profundidad y ha convertido a un spot publicitario la investigación periodística, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en una época de cruces y de hibrideces que, desde las radios comunitarias, me animo a decir, festejamos la búsqueda experimental de lo que algunos teóricos, ensayistas del lenguaje llaman monstruos sonoros, ¿no? La búsqueda de muebles radiofónicos capaces de articular producción de sentido, pero por otro lado sin descuidar los marcos enunciativos y las razones del acceso a un formato para el tratamiento de un género u otro.
Es importante establecer diferencias entre géneros y formatos al momento de producir.
Yo creo que es muy importante para establecer las condiciones de producción, es decir, construir una narrativa capaz de interpelar a otro. Entonces, en términos de condiciones de producción, me parece estratégico poder definir de qué forma vamos a tratar un contenido y en el marco de qué estructuras o problemas a abordar. En términos de recepción, me parece que lo que sigue importando, más que reconocer si es una entrevista o una canción o un ranking o un radioteatro, es la capacidad que tiene de interpelarme como instancia de diálogo. Si me emociono, si me sirve, si me entero de algo, si capturó toda mi gramática de atención, yo creo que no importa si era una canción o una entrevista o un debate. Parece que sí es importante en la preproducción elegir un camino, profundizarlo e indagarlo. Pero en términos de recepción, me parece que siempre estamos en la instancia esencial de la comunicación, que es inspirarnos, emocionarnos, sentirnos afectados emocionalmente por lo que está sucediendo y que eso que estamos escuchando nos sea útil para la organización de nuestra vida cotidiana.
¿Cómo ves la movida de géneros y formatos en la región, o particularmente en la Argentina? ¿Creativa, estancada, olvidada?
Me parece que tiene que ver mucho con otra de las preguntas que me proponías pensar antes, que es el marco de producción de sentido donde sucede. Muchas veces creamos porque carecemos, entonces forzamos condiciones y en esa fuerza hay un nacimiento, una fundación, ¿no? Entonces, y carecer no significa únicamente en términos estructurales económicos, sino tener poco tiempo o no necesariamente tener el conocimiento, ¿no? O la indagación o la experimentación. Entonces, nos hace mucho más libres la falta de prejuicios y la capacidad de exploración. En las radios comerciales, sin duda, es el lugar de mayor estancamiento, ¿no? No hay, salvo casos contados, integralmente como propuestas comerciales, el sistema de medios masivo es muy poco audaz en la generación de imprevistos o de contrastes, sobre todo porque no hay inversión al riesgo. Siempre se repite lo que en algún momento ha funcionado y ha construido un código de conversación establecida, una normalización. En las radios comunitarias y en parte del sector público, y por supuesto en periodistas individuales también, en los medios comerciales, hay indagación, hay búsqueda, y mucho esa búsqueda tiene que ver con encontrar un uso de los formatos que sea particular, que sea propio, que sea identitario, y de construir itinerarios en la hora radiofónica, ¿no? Paradas, capturas de un momento que tienen que ver con cosas que pueden ser muy cotidianas y sencillas o más estructurales. Por ejemplo, un ejemplo, me acuerdo cuando en noviembre del año 2005 se hizo la cumbre de los presidentes de las Américas aquí en Argentina y desde la tribu, junto a algunas organizaciones sociales, teníamos ganas de pensar cómo darle la malvenida a George Bush, en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, y se nos ocurrió una cosa muy sencilla que terminó siendo un formato transversal a la programación de la tribu y luego replicada en otras radios, que era pensar hacer una fiesta de malvenida y que cada persona pudiese decidir pasar una canción en esa fiesta que a Bush no le vaya a gustar, ¿no? Entonces construimos un formato que era canciones que a Bush no le van a gustar, que luego se transformó en un disco, y simplemente la audiencia llamaba y decía una canción que suponía que a Bush no le iba a gustar, y se había armado una pieza artística muy sencilla que iba con ese eslogan, con esa frase, y un fragmento de la canción y luego un remate. Y eso luego salió en distintas radios, salía cada hora en la programación de la tribu con una canción distinta, luego se convirtió en un disco, luego se convirtió en una fiesta, luego se convirtió en una serie de acciones en la ciudad de Mar del Plata, donde se realizó la cumbre de los presidentes, que terminó con un concierto de Manu Chao, por ejemplo. Una idea muy pequeña se convirtió en un formato, en un uso disponible, en una convocatoria y en un acontecimiento público. También, frente a eso, hay muchas otras ideas. Esa fue muy cotidiana, que duró en el tiempo, pero que pueden ser mecanismos, formas que son útiles a una coyuntura y que nacen de una necesidad editorial, ¿no? Luego hay indagación en muchos nuevos formatos. Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con el surgimiento o cierta la circulación un poquito más ampliada de lo que es el podcasting, el podcast como una modalidad de producción de contenidos, termina también siendo un indicador de un ritmo, un uso del tiempo, un uso de la creatividad, una manera de abordar temáticas. Pues van creándose también un poco formas que tienen que ver con tomar elementos históricos que han servido para el tratamiento de contenidos, con algunas indagaciones que surgen de la relación de las personas con las tecnologías en cada época, ¿no? Sí, por ejemplo, en el programa de la mañana también de la tribu tiene una sección que es con la que inicia, que se llama 9 noticias y media, que es muy sencilla, pero son las 9 noticias que consideran centrales del día, y la última está partida porque siempre es una noticia que se toma del sistema de medios masivos y que está partida e incompleta porque en realidad no tiene ningún sustento informativo. Y entonces simplemente lo que se decide es hacerla por la mitad, para dar cuenta de que el sistema de medios muchas veces construye como noticia algo que no tiene ningún sustento informativo, sino que revela un interés o un vacío. Entonces directamente se llaman 9 noticias y media, y la última es mitad de noticia.
Claro, ¿y a qué horas lo podemos escuchar?
Eso sale todos los días a las 9:15 a.m, más o menos. Bien. De marzo a diciembre. Ese tipo de formatos, que son formatos partidos también, o son usos de la radiofonía, nacen de posiciones editoriales y luego se transforman en una forma que tiene una continuidad y que tiene un reconocimiento en la audiencia y que tiene una suerte de matriz de reproducción que se pueda sostener en el tiempo.
Claro.
Hay dos cosas que me parece interesante contar. Una de las radios comunitarias de América Latina, que tiene que ver con algo muy muy elemental, pero que le dio mucha fuerza continental a la idea, que es poder pasar todas las radios el mismo día, a la misma hora, la misma producción, hacer un acuerdo de red, y son producciones por lo general vinculadas a campañas sociales o legales, o vinculados a problemáticas de la vida común, comunitaria, digamos, y ponerse de acuerdo y que el mismo spot producido por la red salga todos los días a la misma hora en todas las radios. Eso, que es algo tan esencial y que es propio incluso de la industria, utilizado de esta manera, construye una fuerza de sintonía en la instalación de una agenda pública de un tema, ¿no? También algunas nociones que nosotros hemos trabajado artísticamente que tienen que ver con la noción de inseguridad acústica, por ejemplo, que es poder de alguna manera intervenir el discurso radiofónico interpelando también la atención de la audiencia, en un contexto donde efectivamente la persona que escucha la radio está muy sujeta a distraerse, no solo por la propia condición de la radio, que es posible de escuchar mientras uno hace otras cosas, sino además por la cantidad de estímulos que la vida cotidiana nos brinda en el ambiente sonoro. Entonces, también en términos editoriales, tanto La Tribu como otras radios latinoamericanas y europeas han trabajado con un concepto que es de la inseguridad acústica, que es poder trabajar a partir de fallas del sonido, ¿no? Poder construir interferencias o palabras incompletas o, por ejemplo, escribir una noticia con palabras que empiecen todas con la misma letra, por ejemplo, ¿no? O dar un reporte deportivo, por ejemplo, que sea todo en rima, ¿no? Como si fuese un poema. Entonces, esos elementos que simplemente lo que hacen es poner en una forma las características de otra forma, son disruptivos y son molestos también, molestos en el sentido de que interpelan y llaman la atención, y luego construyen, justamente van fijando una idea, ¿no? Si nosotros escuchamos una noticia periodística que es toda en rima, o que está hecha como una canción, o que todas las palabras son con la misma letra, evidentemente algo extraño va a suceder en nuestra atención y vamos a fijarnos en ese contenido, ¿no? Entonces, también el uso de los formatos tiene que ver con construir, con no matar una idea, digamos, sino desarrollarla un tiempo, luego dejarla descansar, volver a recuperarla, transformarla, ¿no? Y de alguna manera ir construyendo un ciclo que permanentemente pueda encontrar un equilibrio entre la capacidad de sorpresa y la previsibilidad.
Pues Gastón, para nosotros ha sido un diálogo que resulta sin duda muy interesante. Gracias por tus opiniones, por los escritos y felicitaciones por todas las iniciativas radiofónicas.
Muchísimas gracias a vos, Tito, realmente por esta invitación a conversar y a multiplicar algunos conceptos, ideas y sobre todo curiosidades o indagaciones. Y por supuesto, aquí estamos toda la tribu atenta a lo que se necesite. Y bueno, te mando un gran abrazo y espero sea de utilidad esto que conversamos.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com